Rayuela, capítulo 15. Entonces era tan natural que se acordaba de la noche en el Camp Saint-Martin, la propuesta que le había hecho, 1000 francos, para ver una película en la casa de un medio suizo. Nada, un operador del eje que se las había arreglado para filmar un ahorcamiento con todos los detalles. En total, 2 rollos, eso sí, mudos. Pero una fotografía admirable. Se lo garantizaban, podía pagar a la salida. En el minuto necesario para resolver a decir que no y mandarse mudar del café con la negra haitiana amiga del amigo del médico suizo, había tenido tiempo de imaginar la escena y situarse, cuando no, al lado de la víctima. Que ahorcaran a alguien era lo que era. Sobraban las palabras, pero si ese alguien había sabido, y el refinamiento podía haber estado en decirlo. Que una cámara iba a registrar cada instante de sus muecas y sus retorcimientos para deleite de diletantes del futuro. Por más que me pase, nunca seré un indiferente como Etnie, pensó Oliveira. Lo que pasa es que me abstino en la inaudita idea de que el hombre ha sido creado para otra cosa. Entonces, claro, que pobres herramientas para encontrarle una salida a este agujero. Lo peor era que había mirado fríamente las fotos de Wong, tan solo porque el torturado no era su padre, aparente de que ya hacía 40 años de la operación pequinesa. Mira, le dijo Oliveira Babs, que se había vuelto con él después de pelearse con Ronald, que insistía en escuchar a Ma Rainey y se despectiaba contra Fash Walter. Es increíble cómo se puede ser de canalla. ¿Qué pensaba Cristo en la cama antes de dormirse, She? De golpe, en la mitad de una sonrisa, la boca se te convierte en una araña peluda. Oh, dijo Babs. Delirium tremens, ¿no? A esta hora. Todo es superficial, nena. Todo es epidérmico. Mira, de mucho yo me las agarraba con las viejas de la familia, hermanas y esas cosas, toda la basura genealógica. ¿Sabes por qué? Bueno, por un momento de pavadas, pero entre ellas porque a las señoras cualquier fallecimiento, como dicen ellas, cualquier crepación que ocurre en la cuadra es muchísimo más importante que un frente de guerra, un terremoto de liquida a 10.000 tipos, cosas así. Uno es verdaderamente cretino, pero cretino a un punto, porque no te podéis imaginar, Babs. Porque para eso hay que haberse leído todo Platón, varios padres de la iglesia, los clásicos sin que te falte ninguno, y además saber todo lo que hay que saber sobre todo lo cognoscible. Y exactamente en ese momento uno llega a un cretinismo tan increíble que es capaz de agarrar a su pobre madre analfabeta por la punta de la mañanita y enojarse porque la señora está afligidísima a causa de la muerte del rusito de la esquina o de la sobrina de la del tercero, y uno le habla del terremoto de Ab el Mabed o de la ofensiva de Bar Inuk y pretende que la infeliz se compadezca en abstracto de la liquidación de 3 clases del ejército iraní. Take it easy, dijo Babs. Have a drink. Sonny, don't be such mode to me. Y en realidad todo se reduce a aquello de que ojos que no ven, qué necesidad, decime, de pegarles a las viejas en el coco con muestras puritanas, con nuestras puritanas adolescencias de cretinos mierdosos, che. ¡Qué sopornia tengo, hermano! Yo me voy a casa. pero le costaba renunciar a la manta esquimal tan tibia, a la contemplación lejana y casi indiferente de Gregoribus en pleno interview sentimental de la maga, arrancándose a todo como si desplumara un viejo gallo cadavérico que resiste como mucho que ha sido. Suspiró aliviado de reconocer el tema de Blue Interlude, un disco que había tenido alguna vez en Buenos Aires. Ya ni se acordaba del personal de la orquesta, pero sí que allí estaba Benny Carter y quizás Shoeberry. Y oyendo el difícilmente sencillo solo de Teddy Wilson, decidió que era mejor quedarse hasta el final de la discada. Wong había dicho que estaba lloviendo. Todo el día había estado lloviendo. Ese debía ser Shoeberry, a menos que fuera Watkins, un personaje, pero no era Watkins. Increíble cómo nos estamos empobreciendo todos, pensó Oliveira mirando a la maga, que miraba a Gregoribus, que miraba el aire. Acabaremos por ir a la biblioteca Mazarien, hacer fichas sobre las mandrágoras, los collares de los bantúes o la historia comprada de las tijeras para uñas. Imagina un repertorio de insignificancias, el enorme trabajo de investigarlas y conocerlas a fondo. Historia de las tijeras para uñas. 2000 libros para adquirir la certidumbre de que hasta en 1675 no se mencionaba ese artículo. De golpe, en Maguncia, alguien estampa la imagen de una señora cortándose una uña. No es exactamente un par de tijeras, pero se le parece. En el siglo XVIII, un tal Philip McCain patenta en Baltimore las primeras tijeras con resorte. Problema resuelto. Los dedos pueden presionar de lleno para cortar las uñas de los pies, increíblemente coreanas, y las tijeras vuelven a abrirse automáticamente. 500 fichas, un año de trabajo. Si pasáramos horas a la invención del tornillo o al uso del verbo want en la literatura, Pali del siglo 8. Cualquier cosa podía ser más interesante que adivinar el diálogo entre la maga y Gregoribus. Encontrar una barricada, cualquier cosa, Benny Carter, las tijeras de uñas, el verbo want, otro vaso, un empalamiento ceremonial exquisitamente conducido por un verdugo atento a los menores detalles, o champion Jake Dupri perdido en los blues. Mejor barricado que el que por qué, y la púa hacía un ruido horrible. Say goodbye, goodbye to whiskey, Lori, so long to gin. Say goodbye, goodbye to whiskey, Lori, so long to gin. I just want my refers, I just want to feel high again. De manera que con toda seguridad Ronald volvería a Big Bill Brosnley, guiado por asociaciones que Oliveira conocía y respetaba. Y Big Bill les hablaría de otra barricada con la misma voz con que la maga le estaría contando a Gregoribus su infancia en Montevideo. Big Bill, su amargura, Mother of Fat, They say, if you white, you all right. If you brown, stick around, but as you black. Brother, get back, get back, get back. Yo sé que no se gana nada, dijo Gregoribus. Los recuerdos solo pueden cambiar el pasado menos interesante. Sí, no se gana nada, dijo la maga. Por eso, si le pedí que me hablara de Montevideo, fue porque usted es como una reina de baraja para mí. Toda de frente, pero sin volumen. Se lo digo así para que me comprenda. ¿Y Montevideo es el volumen? Barbadas, barbadas, barbadas. ¿A qué le llama tiempos viejos usted? A mí todo lo que me ha sucedido ayer, anoche a más tardar. Mejor, dijo Gregoribus. Ahora es una reina, pero no de baraja. Para mí, entonces no se hace mucho. Entonces es lejos, muy lejos, pero no hace mucho. Las recovas de la Plaza Independencia, vos también las conoces, Horacio. Esa plaza tan triste con las parrilladas. Seguro que por la tarde hubo algún asesinato y los canillitas están voceando el diario en las recovas. La lotería y todos los premios, dijo Horacio. La descuartizada del salto, la política, el fútbol, el vapor de la carrera, una cañita ancap, color localche. Debe ser tan exótico, dijo Gregoribus, poniéndose de manera de taparle la visión a Oliveira y quedarse más solo con la maga, que miraba las velas y seguía el compás con el pie. En Montevideo no había tiempo entonces, dijo la maga. Vivíamos muy cerca del río en una casa grandísima con un patio. Yo tenía siempre 13 años, me recuerdo tan bien. Un cielo azul, 13 años. La maestra de quinto grado era bizca. Un día me enamoré de un chico rubio que vendía diarios en la plaza. Tenía una manera de decir Dario, que me hacía sentir como un hueco aquí. Usaba pantalones largos que no tenían más de 12. Mi papá no trabajaba. Se pasaba las tardes tomando mate en el patio. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 5 años. Me criaron unas tías que después se fueron al campo. A los 13 años estábamos solamente mi papá y yo en la casa. Era en conventillo y no una casa. Había un italiano, dos viejas y un negro. Y su mujer que se peleaba por la noche, pero después tocaban la guitarra y cantaba. El negro tenía unos ojos colorados, como una boca mojada. Yo les tenía un poco de asco, preferiría jugar en la calle. Si mi padre me encontraba jugando en la calle, me hacía entrar y me pegaba. Un día, mientras me estaba pegando, vi que el negro espiaba por la puerta entreabierta. Al principio no me di bien cuenta. Parecía que estaba rascando la pierna, hacía algo con la mano. Papá estaba demasiado ocupado pegándome con un cinturón. Es raro cómo se puede perder la inocencia de golpe, sin saber siquiera que se ha entrado en otra vida. Esa noche en la cocina, la negra y el negro cantaron hasta tarde. Yo estaba en mi pieza. Ya había llorado tanto que tenía una sed horrible, pero no quería salir. Mi papá tomaba mate en la puerta. Hacía un calor que usted no puede entender. Todos ustedes son de países fríos. Es la humedad, sobre todo. Cerca del río, parece que un Buenos Aires es peor. Horacio dice que es mucho peor. Yo no sé. Esa noche yo sentía la ropa pegada. Todos tomaban y tomaban mate. 2 o 3 veces salí y fui a beber de una canilla que había en el patio entre los malbones. Me parecía que el agua de esa canilla era más fresca. No había ni una estrella, los malbones olían áspero. Son unas plantas groseras, hermosísimas. Usted tendrá que acariciar una hoja de malbón. Las otras piezas ya habían apagado la luz. Papá se había ido al boliche del Tuerto Ramos. Yo entré al banquito. El mate y la pava hacía que él siempre dejaba en la puerta y que nos iban a robar los vagos del baldío de al lado. Me acuerdo que cuando crucé el patio salió un poco de luna y me paré a mirar. La luna siempre me daba como frío, pues puse la cara para que desde las estrellas pudieran verme. Yo creía en esas cosas. Tenía nada más que 13 años. Después bebí otro poco de canilla y me volví a mi pieza, que estaba arriba, subiendo una escalera de fierro donde en vez de una vez a los 9 años me disloqué un tobillo. Cuando iba a encender la vela de la mesa de luz, una mano caliente me agarró por el hombro. Sentí que cerraba la puerta a otra mano, me tapó la boca y empecé a oler a catinga. El negro me sobaba por todos lados y me decía cosas en la oreja. Me babeaba la cara, me arrancaba la ropa y yo no podía hacer nada, ni gritar siquiera, porque sabía que me iba a matar si gritaba y no quería que me mataran. Cualquier cosa era mejor que eso. Morir era la peor ofensa, la estupidez más completa. ¿Por qué me miras con esa cara, Horacio? Le estoy contando cómo me violó el negro del conventillo. Gregoribus tiene tantas ganas de saber cómo vivía yo en el Uruguay. Contáselo con todos los detalles, dijo Oliveira. Oh, una idea general es bastante, dijo Gregoribus. No hay ideas generales, dijo Oliveira.